إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Bueno, pues vamos a empezar, inshallah, la clase número 25. Estamos explicando tipos de adoración. Habíamos dicho la semana pasada que el libro, bueno, porque el autor está ahora mencionando y explicando tipos de adoración. ¿Cómo esto conecta con lo anterior? Bueno, porque nos explicó que Allah nos ha creado para el tajid, para adorarle y para no hacer, para alejarse del shirk, lo que contradice el tajid. Entonces, Allah nos ha creado para adorarle. ¿Y cómo lo vamos a adorar si no sabemos qué significa adoración? Por eso nos dio la definición de adoración. Todo lo que complace a Allah, de lo que de los dichos, de los hechos, tanto externos como internos. Hay varias definiciones, pero bueno, esa es la más común que se usa. Y luego, ¿cómo vas a adorar a Allah si no sabes qué es adoración? ¿Qué tipo de adoración hay? Y hay muchísimos tipos de adoración. Y los que está mencionando ahora es a modo de ejemplo. Y son, pues, a modo de ejemplo hay muchos más, pero bueno, estoy mencionando estos como los más importantes. Y también saber que estos actos de adoración solo se merece hablar, y si esto se lo diriges a otro que no es hablar, es un acto de shirk. Por eso, en cada acto de adoración que estamos explicando, te explica en qué sentido solo se puede dirigir a Allah solamente y por qué dirigírselo a otro que no es Allah es shirk. Y mucha gente no sabe esto. Y esto es básico, pero mucha gente no sabe esto. ¿Por qué? Porque no estudia la religión. No estudia. Entonces, pues el conocimiento de generación a generación se va perdiendo. Y luego pasa lo que pasa, que vemos a gente en países musulmanes adorando a tumbas, haciendo duas a muertos y otras cosas que hacen. Pero bueno, que Allah nos proteja de ello y que nos dé conocimiento. Vale, entonces hoy vamos a hablar del acto de adoración que se llama al-isti'adha. Al-isti'adha es cuando decimos a'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Y significa buscar refugio en Allah. Como por ejemplo cuando decimos en Surah al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Busco refugio en el Señor del amanecer. Esta es la prueba que el autor nos da de que al-isti'adha, buscar refugio en Allah, es un acto de adoración, porque sabemos que la adoración es tawqifía. ¿Qué significa tawqifía? Que no podemos hacer un acto de adoración a menos que haya una prueba para ello. No adoramos a Allah como nosotros nos parece, sino adoramos a Allah como Allah desea y como nos informó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que para eso mandó un mensajero para explicarnos cómo adorar a Allah. Nos decía que estamos aquí para adorar a Allah y nos manda un mensajero para decir cómo debemos hacerlo. No nos dejó sin saber cómo hacerlo. Por eso todo lo encontramos en el Corán y en la Sunna. Y de ahí que la vida y las innovaciones pues no son aceptadas. Entonces, aquí en el libro te está explicando cada tipo de adoración y viene con su prueba, porque te está diciendo que tiene que haber una prueba. Por lo tanto, aporta una prueba para cada acto de adoración. Y en el acto de adoración de al-isti'adha, la prueba es Qul a'udhu bi rabbil falaq. La que da aquí. Bueno, a ver. Pues al-isti'adha. ¿Qué es al-isti'adha? Es buscar refugio en su sentido general. Al-isti'adha es buscar refugio en alguien, en algo, en alguien que te pueda defender o proteger de algo. Algo que te asusta, algo que te desagrada. Al-isti'adha es un tipo de adoración que solo se puede decir a Allah. Y si se lo diriges a otro que no es Allah, pues has cometido, la persona ha cometido shirk mayor. Es un mushrik. Pero, por ejemplo, también puede pasar que busquemos refugio en una persona, pero por algo que nos está pasando en ese momento. Por ejemplo, si tú estás en el medio del bosque o en un parque, por ejemplo, y parece que alguien te quiere atracar, ¿no? Entonces te encuentras a un policía. Y ese policía está presente, está vivo y es capaz de protegerte, entonces le pides ayuda. Pero lo que es el, entonces eso es buscar un, buscar una protección de algo que está presente, está ahí y le pides ayuda y para que no, porque te defienda de ese criminal. Pero lo que se refiere aquí es pedir ayuda y refugio en algo que solo Allah te puede proteger de ello. Por ejemplo, si tú estás haciendo, estás rezando y tienes como susurro de Shaitán y sabes que Shaitán te está molestando, pues no pides ayuda a tu hermana que está al lado, pides ayuda a Allah. O sea, eso, o sea, eso estamos, lo que se refiere al istiada, que solo se puede pedir ayuda a Allah, el refugio a Allah en lo que solo Allah puede protegerte de ello. Pero también sabemos que en la vida cotidiana pues, situaciones en las que estás con alguien, bueno, como el policía, o no sé, que estás a punto de caer y pides a alguien que te ayude, pero esa persona cumple con las condiciones, que está viva, que está presente y es capaz de hacerlo. Entonces, cuando buscamos refugio de Shaitán, solo Allah nos puede proteger de Shaitán y nadie más. Podemos, sí, buscar refugio en la policía, en un criminal, ¿por qué? Porque es algo que puedo hacer, como estaba explicando. Pero así que en la estiada es un acto de adoración cuando buscamos refugio de algo que solo Allah puede protegerlo. Si solo puede Allah y se lo pedimos a alguien más, es shirk mayor. Como pedir refugio de Shaitán a un muerto, o sea, a un muerto, o a un ídolo, o no sé, a otro que nos ama. Había el Suratul Jin, Allah subhanahu wa ta'ala, nos dice en el ayah número 6, pero habían seres humanos que solicitaban protección a los jines, siendo que ellos solo acrecentaban en su destino. ¿Qué significa esto? Esto se refiere a que en la época preislámica la gente sabía de la existencia de los jin y les daba miedo. Y por eso, cuando se asentaban en un valle, antes de asentarse en ese valle, lo primero que hacían era gritaban, o sea, solicitaban la protección del jefe de los jinn de ese lugar, o del rey de los jinn de ese lugar. Creían que cada valle tenía como un jefe o un superior o un rey de entre los jinn. Entonces, lo que hacían era pedirle invocaban a esos jinn y les pedían protección para que no les hicieran daño en ese valle donde se iban a sentar. Entonces buscaban el refugio de los jinn y mostraban su temor. Y Allah nos informa que lo único que conseguían es que los jinn se acrecentaran ante ellos y les asustaban aún más. Los jinn shayatin aman que los humanos les temen, y porque así se sienten poderosos y te asustan más y más. O sea, lo que conseguían es al contrario, que ellos se crecieran ante ellos y les iban a asustar más y a desviar más, etc. Y los jinn siguen presentes hoy en día, y les encanta asustar a la gente. Y lo hacen también con los niños. Hay muchos jinn que asustan a los niños, ¿no? Es el típico niño que hay un monstruo en la habitación, que hay un monstruo en la habitación y dice, no, no, que no hay nada. Y cierran la puerta y el niño está ahí con un jinn. Sí pasa, sí pasa, y les gusta asustar a los niños. No quiere decir que siempre ocurra esto, que a lo mejor el niño está diciendo con atención, pero que es posible. Y cuando te ven que estás asustado y angustioso, les encanta, les encanta. Por eso nunca hay que temer a los jinn, nunca, nunca, nunca. Porque ellos son nuestros enemigos. Y lo que quieren es asustarte y no, los jinn kufar, shayatin. También sabemos que hay jinn que son creyentes. Entonces, tenemos que pensar y recordar que lo bueno es que los kufar jinn no tienen maulana, no tienen un protector, no tienen Allah que les protege. Y no tienen a nadie que les apoye y ayude a conseguir lo que quieren. Y los creyentes tenemos a nuestro Maulana, a nuestro protector, a Allah, y ellos no. Y entonces, ¿por qué hay que temer a los jinn? ¿Por qué hay gente que está, les asusta muchísimo el tema de los jinn? Y no, no hay que tener miedo, son una creación como nosotros. Ellos también van a tener que rendir cuentas en el día de juicio. Y de ellos pues hay creyentes, no creyentes, hindúes, cristianos, ateos, o sea, igual que nosotros también. Ellos también se casan, tienen descendencia, igual, pasa que son de otro tipo de clase, ¿no? Y es una creación y no hay que temer a la creación. No, hay que temer a Allah y Allah te va a proteger y no hay que mostrar miedo ante ningún jinn. Porque además nosotros, los creyentes, somos muchísimo más fuertes que ellos con nuestro tawhid, con el Corán en nuestro corazón. Tomamos nuestra fuerza y poder de Allah. ¿Cómo podemos entonces asustarnos de los jinn? Este es un problema que tienen muchos musulmanes. Se asustan de los jinn. Y esto decrece el tawhid. Y cuando decimos al-istiada, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, no va a tener ningún efecto si no lo sientes en el corazón. Si tú no sientes la grandeza de Allah en el corazón, de aquel a quien le pides refugio, cuando sientes esta grandeza de Allah, la grandeza de sus nombres y atributos, y sientes esa necesidad de Él en el corazón, entonces, cuando dices a'udhu billahi minash shaitanir rajim, es cuando va a tener un efecto. Porque si tú dices a'udhu billahi minash shaitanir rajim y lo dices como sin pensar, tu corazón está presente, no estás. No, tienes que sentir esa de que a'udhu billahi minash shaitanir rajim, que realmente necesitas que Allah te proteja. Sientes que solo Allah te puede proteger. Engrandeces a Allah en tu corazón, lo glorificas con tu corazón y sientes que te va a proteger. O sea, es una gran diferencia entre decirlo sin pensar y decirlo con esos sentimientos en el corazón, porque toda tu adoración, el corazón tiene que estar presente, porque si no está presente, es como nada. Entonces, si lo haces así, es cuando Allah te va a proteger de Shaitán, de sus susurros, de los planes que tiene para destruirte. Por ejemplo, tenemos dos hermanas, y hay un jin que las molesta, ¿no? Una recita Ayat al-Kursi, pero el jinn sigue ahí. Ha recitado Ayat al-Kursi, es el ayah más, la mejor ayah del Corán. Y la otra lo recita, la misma ayah, Ayat al-Kursi, y el jinn se va, pero al instante. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia si las dos recitaron el mismo ayah, el mismo verso del Corán? Bueno, pues hay una gran diferencia en los corazones, porque una, con respecto a su vida y su fe. ¿Quién tenía más tawakul en Allah, más confianza en Allah y más segura de que Allah la iba a proteger y ayudar? ¿Quién tenía más conocimiento de Allah, de sus nombres y atributos? ¿Quién sentía más el poder de Allah? Porque cuando recitas Ayat al-Kursi, estás recitando los nombres y atributos de Allah y mencionando el gran poder, magnificencia y sublime, y los atributos más sublimes de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, cuando eso se recita con imán, con una fe fuerte en el corazón, creyendo en ello y entendiéndolo, es como decía Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, eso es muy difícil que un jinn resista a ese verso, cuando se recita de esa manera. Y ese verso le puede hacer arder, y se puede morir de eso. Por eso cuando hacen rukia, el jinn se quema, se puede quemar y muere con esa rukia. Claro, estamos hablando de los jinn kafir, de kufar. Entonces, cualquier acto de adoración sin que el corazón actúe en ello, no es nada. Al-istiada, el pedir refugio a Allah, es un acto de adoración y requiere que nuestro corazón actúe en ese acto de adoración, que esté presente. ¿Y cómo? ¿Cómo actúa el corazón cuando hacemos al-istiada? Pues sintiendo en tu corazón que necesitas mucho a Allah. Debes sentir esa necesidad de que sin Él no puedes. Y tu corazón sabe que Allah tiene el poder de protegerte y de todas las cosas. ¿Sabes que Allah es poderoso y es el creador y dueño del universo y dueño de todo? Es el rey. Y cualquier cosa que te esté molestando no es nada ante Allah. Es una mera creación y Allah tiene el poder sobre esa cosa que te la puede quitar en cualquier momento. Porque Allah es el rey, el que tiene poder sobre todo. Allah es el que nos ha creado. Allah tiene el poder sobre su creación. Nada, nada se resiste a Allah. Todo está bajo su dominio, bajo su poder. Él hace lo que quiere. Entonces, imagina, por ejemplo, también que estés caminando por la noche y sientes una ampolla en un bosque, ¿no? Y sientes una presencia, te da escalofríos, sientes ahí como un algo. A lo mejor es alguien que se está persiguiendo, a lo mejor es un jin o no sé, sientes algo. Entonces, en esas situaciones debemos decir la dua que es a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq, que es busco refugio en las palabras perfectas de Allah del mal de cualquier cosa que él ha creado. Y si dices esto con lo que es requerido de fe, es decir, con lo que hemos mencionado, sintiendo en tu corazón que Allah te va a proteger, ¿sabes? No, o sea, sintiendo sus nombres y atributos, etc., pues Allah te va a proteger de cualquier cosa que esté cerca, que está cerca de ti, te va a proteger. Pero realmente, ¿quién hace esto? ¿Hacemos esto realmente? Lo normal es que cuando pase eso, la gente mire, se coja el móvil y se puede llamar a alguien o busca si tiene a alguien cerca, pero no recurre primero a decir esas palabras, ¿no? Y debemos decir esa dua. Debemos decir esa dua. Bueno, Allah nos dice, busca refugio en él, que busquemos refugio en él, cuando en Surah Al-Falaq dice, Kul a'udhu bi Rabbil Falaq, busca refugio en el Señor del amanecer, Al-Falaq. ¿Qué es Al-Falaq? El Falaq es la primera luz del amanecer, que es como que rompe la oscuridad de la noche, esa luz. Solo Allah puede hacer eso. Subhanallah, si lo pensáis, está todo oscuro y rompe la luz, viene una luz, subhanallah, en el medio de la oscuridad. Esto es Al-Falaq. Y Allah es algo grandioso. Estamos pidiendo refugio a Allah nombrando uno de sus grandes atributos. El atributo de traer esa luz en medio de la oscuridad. Esa grandeza de Allah, ese poder de Allah. Y solo Él puede hacer eso. Y cuanto más conozcas a Allah, más tranquilo te vas a sentir cuando le pidas refugio. Porque te sientes seguro de que Allah está ahí para ti y para protegerte. No tienes duda de que Allah está ahí para protegerte. Entonces eso va a quitarte la ansiedad, te va a quitar la incertidumbre, el malestar, la angustia, el pánico y todo esto que sentimos tantas veces. Pero si tú conoces a Allah y sabes que tienes a Allah y sabes cómo es Allah, de que tú le pides y que te va a proteger y que sientes en tu corazón esa grandeza de Allah, que tiene el poder sobre todo, que es el creador de todo, que nada puede interceder, nada puede pasar si no es con tu permiso, y tú estás reconociendo eso con tu corazón, que es fe, que es tawhid, y tú le pides, no te va a proteger. Creo que te va a proteger. Y si no sentimos ese confort de que Allah está ahí para mí, me va a proteger, no tengo miedo de nada y cualquier cosa que me pase es porque Él me desea algo bueno. Y eso te da tranquilidad. Eso es vivir tranquilo, eso es vivir feliz. Pero si sentamos esa angustia y pedimos ayuda a Allah, pero si sabemos que no estás tranquila, que eso es porque algo falla en tu tafi, tienes una deficiencia en tu tafi, no conoces Allah bien, tienes que esforzarte, que pararte, que aprender sobre él, ese conocimiento, nutre tu corazón necesita saber de Allah. Si tú no das a tu corazón lo que necesita, ¿cómo vas a sentir esa fe? ¿Cómo, de qué? ¿Basado en qué? Por eso hay que estudiar el tafi y luego lo aplicas. Me siento miedo, hay como una cosa rara. Uf, ¿qué hago? Me voy a casa. No, tienes que muestra lo que has aprendido. ¿no? A Google, la mierda de Martín, yo me va a proteger, tú no eres nada, ni nadie, y ahí hasta un CEO le decía a la gente que está, a lo mejor, que hay gin en su casa, que haga dua en alto, diciendo que al lado que destruyas tu gin, que los quites de aquí, se van. No pasa nada, tienes tranquilidad en el corazón. ¿A quién voy a temer? A nadie, porque tengo onda. ¿Te sientes así realmente cuando lo pides por ayuda o no? ¿O dudas? Y bueno, continuando con Sura al-Falaq, luego empieza con la Urdu de al-Falaq. Min sharri ma khalaq. O sea, pido protección en el Señor del Amanecer, el Señor al-Falaq, Rabbi al-Falaq. Min sharri ma khalaq. Y del mal que Él ha creado. Y esto incluye absolutamente todo mal que existe. Por esto, la mejor ruqya es esta, incluye esta sura, que son las tres últimas suras, esta, sura al-Ikhlas, sura al-Nas, las últimas tres suras del Corán, también sura al-Fatiha y Ayat al-Kursi. Y la debemos recitar muy frecuentemente. Porque estás pidiendo refugio en Allah y recitas los grandes atributos de Allah y mencionas el gran poder y magnificencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Y bueno, luego sigue la sura y dice: وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ. Y del mal del غاسق. ¿Qué es غاسق? El غاسق es la oscuridad. Se refiere a la oscuridad. A la oscuridad de la noche. Y normalmente en la oscuridad es cuando pasan más cosas malas, más crímenes, más... ¿Por qué? Porque la gente se puede esconder en la noche, en la oscuridad. No son tan visibles. Y también porque vienen, pues, cuando salen los animales salvajes y pasan más cosas. Entonces, al-ghasiq significa tanto la oscuridad como todo lo que contiene. Y entonces, eso es lo que significa. Estás pidiendo protección a Allah del ghasiq. Y significa esa oscuridad de la noche y todo lo que esconde. Estamos haciendo casi de sura al-Falaq. Y luego continúa la sura. Esto se refiere al mal de los que soplan en los nudos. Los que soplan en los nudos. ¿Quién son la gente que soplan en los nudos? ¿Quiénes son? Esto es la gente que hace el sihr, la magia. Lo que hacen es, en esta magia lo que hacen es que cogen un hilo o un algo, no sé qué, y hacen nudos, y en cada nudo están recitando palabras que son no se entienden y contienen shirk y soplan. En cada nudo recitan eso y soplan. Y esto digamos que son como en español conjuros, ¿no? Y tienen shirk. Respecto a la magia, es muy importante esto, recordar esto. La magia es shirk. La magia nullifica el Islam. Una persona que haga magia es kafir. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer este sihr, esta magia, sin lidiar con el yin. O sea, para hacer magia tú necesitas los yin. No hay más, no existe otra magia. Y ningún yin va a prestarte sus servicios para que tú hagas magia, para que hagas el mal a los demás, sin que pagues un precio. ¿Y cuál es el precio? Que cometas, que hagas kufr, que vendas tu fe, que... como lo que se dice, vender el alma al diablo, tienes que hacer un acto de kufr, de negar tu fe. Y eso se puede hacer de varias maneras. O sea, lo que hacen normalmente es blasfemar con el Corán, hacen algo con el Corán y lo ponen en el sitio sucio, en el baño, hacen muchas cosas que son demasiado desagradables de escuchar, o hacen que hagas un sacrificio de un animal, las hacen de personas también. Y si lo hace un sacrificio no a Alá, obviamente lo hacen a los yin, a los shayatin, etcétera, etcétera. Entonces, si no haces eso, ningún yin va a prestar los servicios para que tú hagas mal. Y la gente es muy ignorante, en general la gente es muy ignorante, los países musulmanes también. Y a veces pasa de que quieren quitar la magia con magia. A ver, cuando una persona tiene un yin dentro, por ejemplo, porque le han hecho magia y el yin se ha metido a esa persona, a esa mujer, por ejemplo, no, la única manera permitida que existe en el Islam para quitar eso es a través del Corán, rupia, con Corán. El Corán. Y no de, y con, tiene que ser con palabras totalmente en árabe entendibles. Entendibles. Porque pasa de que muchas veces la gente dice, bueno, vamos a llamar un sheikh que este te quita la magia, pero realmente es otro mago, otro hechicero. Entonces lo que viene, dice, lo llama y dice, viene y lo primero que haces es al baño. Y se queda en el baño un tiempo y luego viene y empieza a recitar cosas que nadie entiende. ¿Y eso por qué? Porque ha estado en el baño, han hecho sus conjuros con los yin y luego sale. Y con eso, pues eso no es permitido. Lo que tiene, lo que hacen, quitan, digamos que quitan ese sigil con otro sigil, esa magia con otra magia. Y lo van a poner peor, porque toda la magia incluye shirk. ¿Cómo se va a quitar un shirk con otro shirk? Pero la gente lo hace. La gente lo hace. Y no tienen ni idea. La gente, a mí me lo han dicho aquí, hasta me acuerdo al principio que yo era musulmana, pero al principio, y comenté, salió el tema con un agente y me dijeron no, porque es permitido porque tú quieres quitar, tu intención es quitar esa magia. Y digo, pero es que lo quitas, es que digo, lo quitas con el Corán, no lo haces con otro mago. No, pero sí es permitido porque no sé qué dices. O sea, la gente habla y habla, pero sin conocimiento, y lo repiten lo que yo no repite y así estamos. Bueno, entonces la gente que hacía esos nudos y recitan esos conjuros con shirk. Esto es un tipo de sihr y luego lo tienen que esconder, ¿eh? Por eso se esconde mucho en los cementerios, se esconde mucho. Aparecen cosas como, se yo he visto muchas fotos de que lo van a escarbar ahí al cementerio y se encuentran pues con bolsitas de tela y tienen cosas dentro y entre eso está pues una cuerda con esos nudos, la foto de la persona, hasta fotos de bebés, he visto. Con conjuros ahí escritos, pues, y luego pues hay una manera de destruir eso. Pero bueno, otra cosa. Entonces, Alá nos dice que tenemos que buscar refugio de esa gente. O sea, esa gente existe. Y hay que pedir refugio a Alá de esa gente. Wamisharri Hasidin, esa es la siguiente aya, habla de pedir Alá refugio del mal del envidioso cuando envidia. El envidioso, al hasid. El envidioso. ¿De qué envidia estamos hablando aquí? Este es la persona que es envidiosa y se enfurece cuando ve que los demás tienen algo bueno o le pasan cosas buenas y desea que la otra persona no lo tenga. No estamos hablando de, como se dice, envidia sana, ay, qué bien, mira, que ves a otra persona que le va bien. O tiene algo, por ejemplo, lo que se recomienda es, por ejemplo, que ames todo el Corán. Y tú dices, ay, me gustaría, es como envidia sana, me gustaría a mí también, pero tú no deseas que se lo olvide el Corán a esa mujer. No, no, eso no. ¿A qué estamos refiriendo? Es una envidia que tú odias, odias, te duele, lo detestas que otra persona tenga algo bueno. El envidioso. Tiene una, o sea, la envidia es una de las peores características que existen. ¿Por qué? Porque el que envidia no está de acuerdo con el decreto de Allah. No está de acuerdo. A ver, el envidioso no acepta que Allah es quien decreta quién va a tener esto, quién va a tener lo otro. Allah decreta que Fátima tenga tres hijos y un marido que es maravilloso y la otra no tiene hijos y se tuvo que divorciar. O sea, Y ahora la divorciada tiene que desear el mal a la otra, si no depende de ti. O sea, está objecionando al Qadr de Allah, no está de acuerdo. Y acordaros que Shaitán e Iblis no se quiso postrar ante Adán, porque estaba de desacuerdo con él, no se quiso postrar porque dice que era mejor. No, no quiso. Es envidia. La envidia es el origen de mucho, mucho mal. Como cuando los hijos de Adán, Abel o a Caín, hicieron los dos un sacrificio. Hicieron una ofrenda a Allah. Y Allah aceptó la ofrenda de Adán, no, no, perdón, de Abel, y la de Caín no. Entonces Abel, enfurecido, lleno de envidia, mató a Abel, a su hermano. El envidioso no está de acuerdo con lo que Allah ha decretado para otras personas, porque piensa que él es mejor y lo merece más. Esta envidia, hasad, es como un fuego que arde en el corazón. Es un sentimiento demasiado, extremadamente horrible que reside en el corazón. Y la persona que sufre de esto, o sea, que tiene esa envidia en el corazón, no, no puede ser feliz. Es una persona que sufre. Porque no está de acuerdo en cómo Allah distribuye la provisión a sus siervos. Sea amor, sea dinero, hijos, conocimiento, estatus, etc. Esta envidia es un gran mal y trae mucho mal. Y tenemos que indagar y buscar en nuestro propio corazón si tenemos algo de esta envidia. A lo mejor tú no eres una persona envidiosa así, deseando el mal a todo el mundo, no. Pero puedes tener unos puntos ahí que te das cuenta de ello, por ejemplo, en determinadas situaciones. Por ejemplo, y te hago un ejemplo. Imagínate que tu suegra empieza a hablar muy bien de tu cuñada, o sea, a lo mejor de la madre de tu cuñada, de la mujer del otro hermano de tu marido, y ¿qué sientes? Y de ti no. ¿Qué sientes? ¿Sientes envidia o qué sientes? Si sientes ahí algo, eso tienes que estar muy alerta de eso, ¿no? Y tienes que quitar, trabaja mucho para quitártelo. Pide mucho a Allah que te lo quite, haz dua por ella, que sea mejor, porque esto puede pasar, claro que puede pasar, pero ¿qué haces con eso? Porque somos muy débiles y todos tenemos enfermedades en el corazón, pero ¿qué haces con ella? Pues tienes que coger y intentar aplacar eso, porque es como un fuego que crece, la envidia, si no se trata, es como un fuego que crece y quema todo lo que hay alrededor. Se expande, se expande. Entonces, siempre, lo claro dice siempre, siempre que detectes algo en tu corazón, hace una hermana algo que ha destacado y tú no. ¿Qué es eso? ¿Te molesta? ¿Te ha molestado y por qué? Pregúntate. Como pregúntate a ti misma, ¿y tú? ¿Por qué te molesta? A ver. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta, entonces haces algo para quitar eso. Y nadie está exento de nada, ¿sabes? Pero es como, ¿qué haces con ello? ¿Qué haces? La dejo ahí y paso de todo, y con el riesgo de que puede crecer y te puede destruir. Y te puede destruir. Yo he visto casos de eso. Yo he visto, o sea, es que gente de a lo mejor una persona que te reconoce, que tiene esa envidia y recibió consejo y no sé, o sea, ya desde el punto de vista psicológico del din de todo, pero al final decidió no luchar contra eso y sabía perfectamente lo que le pasaba, tuvo oportunidades, le intentó ayudar y de repente ves que empezó a perder todo lo que Allah le había dado, muchas cosas buenas. Y siguió en sus 13. Hasta el día de hoy que habla bien esa persona, pero no sé, también hay que hacer dua por nuestros hermanos, ¿sabes? Que uno no sabe nunca si también tienes una enfermedad del corazón escondida por ahí y pasa algo y ¡ay! Me di cuenta y antes no me había dado cuenta. Por favor, hacer todo lo posible para curarse, quitarse eso. Todo el mundo sabe lo que siente en el corazón. Y si Allah nos manda una prueba y nos tratan mal, pensar siempre bien de Allah, que a lo mejor lo necesitamos. Porque a veces si no te dan una tunda, no me refiero a que te den una tunda, sea un aviso grande, y algo pasa así fuerte, no espabilas, no te das cuenta. Y a veces Allah nos manda esas cosas para espabilar en el momento adecuado. O sea, siempre pensar en positivo de que Allah lo decreta todo con una seguridad perfecta y es algo bueno para nosotros que tenemos que aprovechar. Tenemos que aprovechar. Que nunca se sabe lo que tenemos en cuenta. Entonces, si sientes una envidia, aunque sea pequeña, lucha y pide a Allah que te la quite. Y eso, y acordaros de que hacer dua por esa hermana o ese hermano o esa persona que, de la cual has sentido eso. Porque eso es una liberación, eso te va a ayudar mucho. Y si te cuesta, dale ahí, tú sigue. Hay otro, bueno, como había mencionado, hay otro tipo de envidia, pero no es mala, es la que en español conocemos como envidia sana. Como, por ejemplo, que hay una hermana o un hermano que ha memorizado todo el Corán y a ti también te gustaría, dices, oh, inshallah, las mabaricas. Es como competir en el bien, ¿no? Tú también. Pero no le deseas que se lo olvide o que no le vaya bien, no, para nada, para nada. Es que no se te pase ni por la cabeza, pero te anima a ti a ser mejor, como que también quiero memorizar por complacer a Allah, no para ser mejor, ¿eh? Esa es otra cosa. Que eso pasa mucho, que lo comentamos el otro día en la clase con un Faruk, de que sí, hay mucha, es como que el ser humano tiene el deseo de querer destacar y estar por encima de los demás, y eso cuando lo aplicamos aquí en el Islam, en actos de adoración, es muy peligroso. Yo no tengo un grupo de dawa porque quiero tener más seguidores que tú, yo no hago un grupo de dawa, eso, los seguidores, cuando realmente... Tú lo haces por Allah y Allah va a decretar quién te va a seguir, quién te va a escuchar. ¿Pero qué? Es que no depende de ti. Pero por eso cuando estás en una clase y quieres recitar mejor, ¿por qué quieres recitar mejor? ¿Para que Allah esté complacido contigo y vea tu esfuerzo? ¿O porque quieres recitar mejor que la fulanita es? Que la, perdón, que tu hermana. A ver. Hay que prestar mucha atención a esto, ¿eh? Pues, pero bueno, aquí donde estamos en Sura al-Falaq está refiriéndose a la envidia mala, la que enferma, la envidia enferma, la de Shaitán, la que deseas que tu hermana no tenga un marido que la trate bien, porque a lo mejor el tuyo no te trata bien, o que no tenga esa belleza, y a lo mejor también tú eres guapa, pero no quieres que a lo mejor tu cuñada sea más guapa que tú, quieres destacar. Quieres que sea la primera tú. Entonces, o a un hombre que le envidia a otro porque le van los negocios. ¿Qué pasa? Que tú te tienes que ¿qué te va a ti hacer mejor? ¿Que destaques en algo de dunia o que destaques ante Allah? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Por qué tenemos esa necesidad de ser mejor que otro? ¿Pero de qué nos va a servir que yo sea más guapa o que la otra sea más guapa que yo? ¿O yo sea más lista o tenga más carreras y la otra yo que haga mejor, no sé, la casa o que no te, ¿para qué? ¿En qué competimos? Vamos a ver. ¿Qué me realiza a mí como persona? ¿El saber que soy mejor que otro? ¿Eso qué es? Eso es enfermizo. El mejor es el que más taco tiene, el que más teme a Allah. Y el que más teme a Allah va a ser el que más desea bien a los demás. Así que cualquier cosa de cualquier detalle, un comentario que la hermana hizo, y no sé qué, y te quedas así como, no sé. Siempre pensar bien y cualquier cosa que os pase, pedir a Allah y que os quite. Y os quite cualquier deseo malo que tengáis ante otra persona o que te moleste. Porque las cosas empiezan como algo pequeñito y luego eso crece. Y Allah nos ordena que no miremos a lo que la gente tiene a nuestro alrededor. Pero, ¿qué tienen o que dejan de tener? Pero sí que nos fijemos en la gente que es mejor, con nosotros, que es mejor que nosotros en taqwa, la que es más teme a Allah, la más generosa, la persona que más perdona, la persona que hace más el bien a los demás, que la vez que tiene muro en su cara, que esas son las personas que tenemos que mirar. Porque son ejemplos para nosotros, nos motivan a ser mejor para Allah. Y el Corán arregla todo esto. Te dice, el Corán es que te da los límites que te dice todo, preciso. Lo que tienes que mirar, lo que no tienes que mirar. Lo que tienes que desear, lo que no tienes que desear. Y te arregla. El Corán te arregla todo. Todo. Porque empiezas a entender cuál es lo correcto de hacer. Allah te da ese Corán, esa guía. Y ya entiendes cómo tienes que actuar en la vida. Porque a veces pasa muchas, tenemos un carácter que parece que pero a lo mejor tenemos una tendencia a hacer algo, a lo mejor eres muy buena y dices a todo que sí y no pones límites, pero en el Corán te enseña cómo pones los límites. No, hasta aquí sí, hasta aquí no. Lo importante es tu religión. No, tú no des agua si eso te va a traer a ti un peligro. No, tú no hagas esto si te va a... te arregla todo. El Corán y la Sunna te arregla todo en tu vida. Empiezas a encauzarte, empiezas como a poner las piezas del puzzle donde cada cosa donde va. No todo mezclado y que no tiene sentido. Y eso, claro, va en niveles. Hay muchos aspectos en nuestra vida y todo. Entonces, el Corán te arregla. Y también daba otro ejemplo. Dice, a lo mejor, dice, estás estudiando tafsir del Corán. Y hay una hermana que entiende una sura. Y tú no. Y tú dices, pero ¿cómo puedes saber si yo soy súper inteligente de toda la vida? Yo era siempre la primera de la clase. Yo tengo dos carreras, un doctorado y un máster. O sea, ¿cómo puede ser esto? No. ¿Y qué haces? ¿Te quedas así con ese complejo y esa frustración? ¿Qué tontería es esa? No. Pídala por su provisión. Pídala. Yo también quiero un entendimiento. Y no, y tú no te vas a sentir mal porque la otra tenga ese entendimiento. Alégrate, porque cuanto más entendimiento tenga tus hermanas, pues más se va a expandir el Islam. Ella va a explicarlo a su familia a otra gente. Alégrate, porque es que no hay cabida en sentir envidia mala en ese sentido, o sea, ¿no? Ni en ese ni en otro. Entonces el AIN también existe. Ah, otra cosa que decir. Y ya es al final. Que, a ver, el envidioso te puede dar lo que se llama el AIN. El AIN es que te mira, te admira, siente envidia y puede tener un efecto en ti. Puede porque Allah lo ha decretado así, que eso sea una causa de que te pase algo. Por ejemplo, si una hermana tiene el pelo muy bonito y la mira a otra y esa hermana no ha hecho su azkar, su protección y la mira con envidia, con un corazón envidioso, puede hacer que el pelo se le caiga. Eso es verdad. O sea, eso existe. La gente existe. Hasta una persona se puede morir de eso. Si Allah lo ha decretado así y eso es la razón. Pero hay que cualquier cosa que pase, la tienes que relacionar con el creador de Allah. A ver, Allah ha creado todo, ¿no? Y ha decretado que hay ciertas cosas que pueden causar otras, ¿vale? Hay una razón, hay ciertas cosas que pueden ser la causa de otras cosas. Pero esas cosas van a ser efectivas o no, esas razones de que pase algo, como por ejemplo el AIN, a lo mejor la persona tiene esa envidia, te mira el pelo, y puede que si Allah lo ha decretado, si Allah lo permite, que se te caiga el pelo o no. Depende del decreto de Allah. No hay que... lo que decía es que no hay que ser exagerado con darle una posición a esas razones, a esa envidia, más de lo que es. Es una razón. Allah puede que Allah que tenga efecto o no. Depende de lo que Allah ha decretado. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Bueno, pues tú haces tu azkar, tú confías en Allah que Allah te protege y ya está. No hay, porque hay gente que se vuelve muy paranoica y empieza a asustarse de la gente. Por ejemplo, si viene alguien, una dice que eso, ¿qué pasa? Dice que una mujer viene a tu casa y dice, ¡ay, qué silla tan bonita! Y automáticamente la silla se rompe en dos. Y esa mujer no va a querer invitar a tu casa más. Oye, empiezas a agobiarte, a lo mejor es una persona de tu familia, que no la tienes que ver. O sea, empiezas a agobiarte o hay gente que vive asustadísima, dice, no, se queda embarazada y hasta que pare no dice que está embarazada. Se consigue un trabajo y nunca dice que tiene un trabajo. Se consigue un marido y ni siquiera dice a sus amigas que se casó. sea, eso es exagerado, porque tiene miedo a la envidia. Eso es exagerado. Eso es exagerado y eso pasa. Pero eso es porque la gente no cree en el cara a cara o no le da la importancia suficiente. No lo, le da más importancia a lo que Alá ha creado como causas, como de que pase algo, o sea, que le ha, o sea, Alá, si Alá ha creado la envidia, puede tener un efecto, pero ese efecto solo es si Alá quiere. Y luego, si tú pones las medidas que también Alá ha creado para protegerte, Alá te va a proteger. Ya. No te vuelvas paranoica y empieces a asustarte y no digas nada y todo el mundo te va a echar un mal de ojo. Eso no. Y bueno, hasta aquí se van a acabar dejando que sea una de las relantas o está frutando todo el like.